¿Sabes que un ser humano tiene 10 veces más células microbianas que células humanas? ¿Que el recién nacido ya viene con microorganismos? ¿Que hay una influencia de los microorganismos en enfermedades como la depresión, el autismo y otras? Escuchemos la entrevista que realizará a continuación Teresa Coll, estudiante de Comunicación Audiovisual, a Lucas El Castillo, catedrático de Microbiología de la Universidad de Valencia.
Buenas noches, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. En diciembre de 2012 entrevistamos al doctor Miguel Vicente bajo el lema Ni contigo ni sin ti, los microorganismos, enemigos poderosos y magníficos aliados. En los últimos años han aparecido cuantiosos datos sobre la relación entre el hombre y los microorganismos. Hoy vamos a hablar de los microorganismos que nos habitan como huéspedes y comensales y que pagan con creces el alojamiento. Vamos a hablar de nuestros aliados. Tenemos hoy como invitado al doctor Lucas del Castillo, catedrático de Microbiología de la Universidad de Valencia. Buenas noches, Lucas.
Buenas noches, Teresa.
¿Cuántos microorganismos nos habitan?
Los cálculos pueden variar según quien los hace. Se suele calcular que un ser humano tiene unos 10 trillones de células y 100 trillones de microorganismos. Es decir, tenemos 10 veces más células microbianas que células humanas. Esto viene a suponer, por término medio, entre 2 kilos, 3 kilos de nuestro peso, distribuidos por todo el cuerpo, básicamente en el intestino.
¿Y podrían estos organismos formar parte de una maquinaria biológica en la que están obligados a entenderse y respetarse?
No podrían. Son una maquinaria biológica que nos habita y con la cual estamos obligados no solamente ellos a entenderse con nosotros, sino nosotros a entendernos con ellos. Hay una relación biunívoca entre estos microorganismos que nos habitan y nuestro propio sistema fisiológico.
¿Podrías explicarnos qué es el microbioma?
El microbioma es un concepto que ha aparecido recientemente como consecuencia de los avances tecnológicos en investigación en biología molecular. Normalmente nuestro cuerpo está habitado por lo que se llama la microbiota, que es el conjunto de microorganismos que nos habitan, que viven con nosotros. El microbioma hace referencia a la información genética que estos microorganismos nos aportan. Es decir, empieza a considerarse que los genes de estos microorganismos son tan importantes para nosotros, para nuestro propio desarrollo, como los propios genes humanos. Por eso se utiliza el término microbioma en un sentido parecido al término genoma. Últimamente también empiezan a confundirse el término microbiota y microbioma, porque obviamente los genes están en los microorganismos y los genes que hay pues dependen del número de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo.
¿De dónde provienen estos microorganismos y cómo nos colonizan?
Pregunta muy interesante, porque hasta hace poco pues se pensaba que el ser humano nacía estéril, que se contaminaba a través del canal del parto con las bacterias, microorganismos que habitan en el canal del parto o en la piel de la madre, también durante el periodo de lactancia, si es materna, en el pezón, que siempre hay bacterias y hongos en la piel. Pero lo que estamos viendo actualmente es, primero, que el recién nacido, el neonato, no es tan estéril. Ya viene con microorganismos. Por ejemplo, el meconio, que es la primera hez que suelta el bebé, antes de que haya ingerido nada, ya hay microorganismos. Luego, otra teoría que hasta hace poco circulaba, y estoy hablando de resultados que vienen de los 2-3 años últimos, es que la leche materna es estéril, y es falso. Actualmente se ha podido ver que la leche materna tiene unas 700 especies bacterianas diferentes. Las bacterias que están ahí provienen del intestino de la madre. Es decir, que el inóculo empieza de alguna forma a ser hecho por la madre durante el parto y durante la lactancia. Hay una curiosidad, por ejemplo, hay una bacteria que habita normalmente en el intestino y que durante el embarazo se transporta o se mueve hacia la vagina y está en la vagina esperando que el bebé nazca para contaminarlo. Y esta bacteria, por ejemplo, aporta genes, por eso hablamos antes del microbioma, genes que permiten digerir la leche materna. Sin estas bacterias la leche materna sería indigerible, no la podían aprovechar. Es decir, que entre estas bacterias que se contaminan a través del canal del parto y la de la leche materna, el bebé puede comer, independientemente de todo lo que pueda contagiarse cuando empieza a chuparse los dedos, tocar por aquí y tocar por allí. Es decir, que la fuente de inóculo es muy variada.
Entonces, ¿la posible influencia del microbioma en el sistema inmunológico podría ser utilizada para desarrollar tratamientos curativos?
Todo esto está muy en mantillas, pero ya se empiezan a hacer estudios. ellos. Ahora mismo se sabe que la microbiota no solamente afecta al sistema inmune, está afectando también al sistema neuronal, al sistema nervioso. Hay una relación muy importante y ahora mismo pues está asociando la influencia de estos microorganismos con enfermedades como el Parkinson, el autismo, con la depresión, con distintos problemas cardiovasculares. Es decir, que esta microbiota tiene una influencia muy, muy importante en todos los aspectos de la salud humana, no solamente en el aspecto inmunológico. La cuestión de si se están haciendo medicinas, de momento tengo que decir que la cosa está muy en mantillas y los estudios son muy incompletos, pero están abriendo unas expectativas muy grandes. Como curiosidad, te diré que ya en los años 50... a personas que habían sido tratadas con antibióticos, el tratamiento con antibióticos empieza en este año, y que como consecuencia de ellos padecían infecciones. Ya había datos que si matamos nuestra microbiota la cosa no funciona. Y había infecciones, se empezó a hacer trasplante de heces. Es decir, heces de una persona sana trasplantadas en el intestino de esta otra persona para repoblar con una microbiota y evitar las infecciones por organismos patógenos. Ahora mismo hay gente que está por ahí haciendo estudios y hace trasplantes de heces para combatir la obesidad, trasplantando heces de personas delgadas en personas obesas. Se coge la del eso, se limpia un poco y se hace por distintas formas, o bien por una colonoscopia o haciendo un tipo supositorio, una cosa de estas.
¿Qué factores pueden afectar el equilibrio de la microbiota con el hospedador?
Afectan muchos factores. El equilibrio de la microbiota con el hospedador es muy importante, pero está siendo atacado continuamente. Factores, por ejemplo, el propio estrés genera cambios en la microbiota. Sin duda, hoy en día, el factor más negativo en el resguardo de este equilibrio es la medicación. Medicación con antibióticos, medicación en caso de radio o quimioterapia para personas que padecen cáncer, todo tipo de xenobióticos, o sea, de sustancias tóxicas que pueden afectar a los microorganismos que ingerimos de distinta forma, pues pueden afectar a este equilibrio. Y esto pues es importante. Al hilo de esto y de lo que me has dicho antes, por ejemplo, también se están haciendo estudios de autotrasplante de heces a personas que son tratadas con quimioterapia. Se recoge la microbiota o las heces antes del tratamiento y después del tratamiento se le vuelve a reinocular para restablecer la microflora que tenemos en el intestino.
Por todo lo que nos has contado, ¿deberíamos cambiar nuestra actitud hacia los microbios?
Los microorganismos tienen muy mala fama. ¿Por qué? Porque se les ha asociado, desde Pasteur por lo menos y desde Koch, con todo tipo de enfermedades y de procesos infecciosos. Y es verdad, o sea, los microorganismos nos matan. Hay determinadas especies bacterianas y de hongos que nos atacan y nos destruyen. Y por eso se ha creado muy mala fama. Sin embargo, creo que hay que tener una actitud un poco diferente. El número de microorganismos patógenos y que crean enfermedades, me refiero en cuanto al número de especies, de tipos de microorganismos que crean enfermedades, son infinitamente pocos comparados con los que son beneficiosos. Fíjate que en el intestino llegamos a tener hasta 6.000-7.000 especies diferentes que nos habitan, mientras que el número de patógenos suelen ser de unos 1.000, una cosa así, patógenos por lo menos importantes. Por lo tanto, hay un aspecto. Como te he dicho, una de las vías de inocularse microorganismos es por tocar cosas. Si todas estas cosas están muy limpias, pues no nos contaminamos. Y esto influye mucho en nuestro sistema inmune. El hecho del contacto con estos microorganismos, que no son en teoría patógenos, mejora nuestro sistema inmune, porque de alguna forma fuerzan una respuesta inmune contra estos microorganismos, aunque no sean negativos. Por lo tanto, hay que empezar a cambiar un poco esta perspectiva del microorganismo como el monstruo que nos mata. Los microorganismos hoy en día son tan beneficiosos que seguramente el hombre no existiría si no nos cohabitaran todas estas bacterias y hongos.
Como nos has dicho, existe una percepción negativa de estos microorganismos, pero ¿estamos suficientemente informados?
No estamos suficientemente informados. De hecho, actualmente no tiene nada más que entrar en las campañas de promoción de mucho tipo de producto higiénico, no solamente personal, sino de higiene en el hogar, donde su base es, vamos a tratar esto porque mata todos los microorganismos, los destruye, eso va a mantener mejor tu calidad de vida. El típico anuncio del bebé que se va acercando a algún sitio y la madre no, porque aquello está contaminado, etcétera. Esto es un problema. No hay que ser guarro, ni hay que mantener una suciedad extrema, pero la limpieza debe hacerse con la suficiente suavidad como para eliminar lo que hay que eliminar y dejar que los microorganismos estén ahí, porque nuestra interacción con ellos es importante. De hecho, si tú vas al baño y haces tus necesidades en el baño, los microorganismos que dejas allí son los tuyos. no son los del vecino, son tuyos. Y entonces, excepto que haya una enfermedad infectocontagiosa, que entonces sí hay que extremar todas las condiciones de higiene, tampoco es tan necesario echar ahí esos productos, que luego además son negativos para el medio ambiente, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la depuración de agua se hace por microorganismos también. No los nuestros, pero por otros. Y si hay sustancias que los inhiben, la depuración de aguas va a ser más difícil.
¿A quién beneficia esa desinformación?
Hasta ahora no beneficia a nadie. Yo creo que es una cuestión cultural, que hasta ahora los microorganismos eran muy malos. Obviamente las campañas de publicidad benefician al que vende el producto, al productor del producto que utiliza esto. Yo no sé si ya de una forma consciente o inconsciente, pensando que lo que está diciendo es cierto. Pero de todas formas, en la publicidad de productos de higiene o de productos cosméticos, yo a veces me dan ganas de llorar cuando escucho ciertas cosas de las promociones de este tipo de productos. Como esas cremas que tienen ADN. ¿Y qué? Que tenga ADN. Si el ADN dura 2 minutos, cuando lo deja usted ahí, no tiene nada que ver. Y cosas por el estilo. Utilizar palabras rimbombantes que mucha gente, que es normal, no está formada, no entiende o entiende medio bien para poder promocionar un producto con unas propiedades que no son las que son. Lo mismo que muchos productos de estos que llaman probióticos, que en realidad los probióticos son estos microorganismos que nosotros tenemos en nuestro intestino, pero son los nuestros. Muchos de los que venden, pues yo no sé si tienen las propiedades que realmente dicen que tienen, sin entrar en marcas ni demás, porque esto es peligroso.
Finalmente, yendo al tema de los antibióticos, se dice que si consumimos un determinado antibiótico a largo plazo podría ser dañino para nosotros.
Los antibióticos se tienen que consumir el tiempo que se tienen que consumir, es decir, mientras te dura la infección y no durante mucho tiempo, porque generarían resistencias. Los antibióticos suelen ser relativamente inocuos para las personas. Digo suelen ser porque hay antibióticos como el cloranfenicol que es totalmente desaconsejado su utilización, excepto en unos casos muy extremos porque tiene unos efectos secundarios muy, muy serios. Dentro de esto, tú cuando tomas un antibiótico lo tomas durante 4 o 8 días, no más. El problema fundamental que tiene este uso masivo de antibióticos que hay ahora es la aparición de resistencias. La selección de bacterias resistentes a los antibióticos que los está haciendo inútiles. Afortunadamente, el otro día vino una noticia de que han encontrado un nuevo antibiótico aislado de una forma muy curiosa, de una forma muy novedosa, que aparentemente no hay microorganismos de momento que sean resistentes. Pero hay que tener en cuenta que las resistencias de los antibióticos no aparecen ahora, están ya. De hecho, muchas de las bacterias que tenemos en nuestro intestino llevan ya genes que permiten la resistencia a los antibióticos entre cierta medida. Esto también es un problema porque estos genes sirven para proteger las propias bacterias, pero en caso de una infección también puede proteger del antibiótico a la bacteria infecciosa. Es decir, que hay que guardar muy bien el equilibrio y todo esto, si hay un uso abusivo de los antibióticos, pues puede llevar, es lo que está ocurriendo, a que la mayoría de los antibióticos no sirven ya para nada.
Muchas gracias por estar con nosotros y buenas noches.
Buenas noches, Teresa.
Hemos hablado con Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia. Buenas noches, queridos escuchantes, y muchas gracias por haber estado con nosotros.